Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 20 de diciembre de 2023. 20 de diciembre, ¿eh? Va asomando ya las orejas el sorteo de la Lotería de Navidad, la Nochebuena y todo lo asociado con el fin de año. Que si las fiestas de empresa, las copas de Navidad, los que empiezan a hacer el petate porque se cogen unos días de descanso, en fin, la película de cada año, en un día, por cierto, que estará pasado por agua. Las lluvias serán especialmente fuertes en Asturias y Cantabria para luego extenderse por el resto de España, llegando a Castilla y León y Madrid. Vamos a tener heladas en el interior y nieve en los Pirineos, con temperaturas que siguen bajando. Bueno, como el fin de año está a la vuelta de la esquina y hay mucha gente que no sabe vivir en la incertidumbre porque son unos agonías y lo tienen que tener todo atado, pues además de saber qué tiempo hará hoy, ya les ves ahí que están con el ansia de atisbar qué nos puede deparar el 2024. Y sin ir más lejos, el que se ha lanzado a la piscina para hacer un pronóstico sobre el año que viene ha sido el Banco de España. Ha cogido el Banco de España como los que apuestan en el póker echando unas fichas sobre el tapete y ha dicho: veo para el año que viene menos crecimiento, más déficit y más paro. Que claro, dicho así, dice, pues vaya alegría que me estás dando, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. Dice el regulador que este año creceremos un 2,3%, pero que el año que viene la cosa caerá a un crecimiento de tan solo el 1,6% para inaugurar tres años, dicen, de menos crecimiento y menos empleo. Y la inflación, todavía gracias, porque se quedaría en un 3,3% y no iría más si se confirma que se mantienen un poco más las subvenciones al transporte público y la rebaja del IVA a algunos alimentos. Que, por cierto, lo que cuesta rebajar el IVA de los alimentos durante un año es la cantidad que va a desembolsar el Estado para hacerse con el 10% de Telefónica. Unos 2.000 millones de euros que el Estado recuperaría, eso sí, en 11 años, solo vía dividendos. Aunque más que el esfuerzo económico para tomar el control de Telefónica, un esfuerzo que es 11 veces mayor que el que se hizo para controlar Indra, el interés de esa operación tiene que ver más bien con el interés estratégico. Telefónica es una compañía de referencia en el mundo de las telecomunicaciones que en los últimos años, de la mano de José María Álvarez Payete, ha hecho un esfuerzo más que notable por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, con un despliegue de la fibra óptica y de la tecnología 5G, por poner algunos ejemplos, que han puesto a España a la vanguardia en ese campo. Telefónica es un referente de tales dimensiones que tiene importantes acuerdos en materias muy sensibles con el Estado, como puede ser el ámbito de la defensa. Y Telefónica es un referente de tales dimensiones que los saudíes, que les sobra el dinero y quieren convertirse en un referente mundial, han puesto el ojo en esa compañía española entrando en su capital hace unos pocos meses. Bueno, pues ahora el gobierno ha tomado la decisión de hacerse con el 10% del capital de Telefónica para superar el 9,9% que podrían llegar a tener los saudíes. Con ese 10% y llegando a un entendimiento con otros grandes accionistas como el BBVA y CaixaBank, el gobierno entiende que se podrían salvaguardar las capacidades estratégicas de Telefónica y por ende de España, en un momento además en el que se viene el impulso de la inteligencia artificial. Esos son los motivos, más o menos, que ha dado la todavía vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Claro, esta decisión abre el siempre interesante debate sobre el papel que debe tener o no tener el Estado en las empresas privadas. Un liberal convencido te dirá que el gobierno no debe meterse en la gestión de las empresas. Y por ahí van las críticas que ha lanzado ya el Partido Popular, que se teme que el gobierno pretenda intervenir en la gestión como hizo con Indra. Luego está la visión más intervencionista y también la más nacionalista, que considera que el Estado debe estar atento para que las empresas estratégicas no se pongan a servir los intereses de naciones extranjeras. Y entre medias, pues seguramente, llegados a este punto, lo ideal sería salvaguardar los intereses estratégicos de España en materia de telecomunicaciones y defensa, pero dejar absoluta autonomía empresarial a la dirección Telefónica para que siga haciendo su trabajo en un mundo cada vez más competitivo. Garantizar la españolidad de Telefónica es meterse ahí, en medio, para que los saudíes no tengan el control y ya está. Y dejar a la actual dirección, que es la que mejor conoce la empresa, seguir haciendo su trabajo. Si al gobierno le diera, además, por cambiar a la dirección y poner a algún amigo, ya estaríamos hablando de otra cosa o podríamos sospechar que se trata de otra cosa. Pero, en fin, estaremos atentos a cómo se va desarrollando esa operación de compra de acciones de Telefónica por parte de la SEPI, que se irá haciendo, por cierto, poco a poco para no alterar el precio de las acciones. A todo esto, hablando de economía y hablando del gobierno, esta mañana también le daremos una vuelta al acuerdo que han alcanzado las diferentes facciones del gobierno para reformar el subsidio por desempleo. Pero miren, puestos a pronosticar, yo, si quieren, en lo que a la política se refiere, les hago el monólogo de hoy y el de las próximas semanas, porque si hay algo en lo que podemos pronosticar sin miedo a equivocarnos es que el gobierno de Pedro Sánchez seguirá diciendo una cosa y haciendo la contraria. De hecho, ya nos dijo Carlos Herrera el otro día, no os fiéis del presidente del gobierno si se hace el tonto con esos rumores que apuntan a que se hará una foto con un delincuente fugado. No os fiéis por más que el presidente diga esto.
Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
Ya dijimos que el gobierno ha refinado la mentira de tal manera que ya todo ha quedado reducido a un juego de palabras. Te preguntan si te vas a reunir con Puigdemont y aunque tú sepas que te vas a reunir con Puigdemont, conceptualmente te refugias en: ahora mismo en mi agenda no hay ninguna reunión con Puigdemont. Y si repites eso y le echas bastante cara dura, puedes afirmar que técnicamente no estás mintiendo, porque hace unos días, si uno revisaba la agenda del presidente, efectivamente no había apuntada ninguna reunión con el golpista y malversador fugado. Y en eso consiste el desahogo. Pero el caso es que, efectivamente, la mentira llegó hasta el día de ayer, que es cuando Sánchez confesó en un corrillo a los periodistas en Moncloa que sí, que sí iba a mantener varias reuniones en plural con Puigdemont y con Junqueras. A Junqueras lo mete en el saco como si así lo de Puigdemont fuera a llamar menos la atención, aunque lo de Junqueras también tiene tela porque es un señor indultado que no ha pedido perdón por lo que hizo. El caso es que ayer Sánchez dio como varias claves de por qué está tan on fire como está, y es que como ha visto que los indultos no le costaron el gobierno el 23 de julio, ahora está convencido de que con la amnistía pasará lo mismo. Tanto es así que dijo literalmente que nos vamos a hartar de reuniones con Puigdemont, porque la idea es precisamente normalizar el trato con los fugados. Eso sí, respecto a esa foto con Puigdemont, Sánchez ha confesado que le gustaría hacérsela una vez que la amnistía ya haya sido aprobada, por aquello de poder decir que ya no se está haciendo la foto con un golpista y malversador fugado, sino con un estupendo político rehabilitado por la gracia del sanchismo. Y aquí viene una observación interesante. Se diría que Sánchez está confesando de alguna manera que él no controla plenamente la situación ni los tiempos. Es decir, que si el pelofregona de Waterloo se empeña en hacerse la foto antes, pues que lo mismo hay foto antes de que se apruebe la amnistía. Desde luego a Sánchez le conviene retrasar esa foto con el delincuente, porque por más que Francina Armengol se esté dando toda la prisa del mundo para habilitar el mes de enero para que el Congreso avance con la tramitación de la ley de impunidad, antes de primavera va a ser difícil que lo tengan preparado. Y lo malo para ellos es que el Consejo de Europa publicará su dictamen sobre la ley de amnistía antes de que se apruebe la ley en el Congreso. Es verdad que no será un informe vinculante, pero hacerse antes de tiempo una foto con un delincuente fugado basándose en una ley que la Comisión de Venecia acabe tildando de chanchullo contra el Estado de Derecho y los valores europeos, pues hombre, sería un trago duro de aceptar incluso para un personaje como Pedro Sánchez. Así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras, otra cosa que también podemos pronosticar sin miedo a equivocarnos es que lo que va a continuar es lo que podría calificarse como la operación termita. ¿En qué consiste la operación termita? Pues en ir desgastando, carcomiendo poco a poco al Estado de Derecho desde dentro, sin que parezca que hemos roto un plato en nuestra vida. El ejemplo más claro es lo del acoso y señalamiento de los jueces. El PSOE, ya saben, pacta con Junts poner en un documento negro sobre blanco que en España ha habido lawfare y crean también unas comisiones para que se investigue a los jueces por presunta prevaricación política, y luego ese mismo PSOE y ese mismo gobierno, a través de su ministro de Justicia, juega al despiste, dando a entender que ese fuego que ellos mismos han contribuido a desatar pues que en el fondo no servirá para quemar gran cosa.
La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad, porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar.
Señalas a los jueces y al mismo tiempo les dices que les vas a defender. Creas las comisiones para que sean llamados a declarar y luego recuerdas que la ley no lo permite. Y así todo, una de cal y otra de arena. Solo hay que ver, por ejemplo, el Dream Team, el equipo ideal de la UEFA Champions League, que ha permitido el PSOE en la Comisión de Secretos Oficiales. A esa comisión, en la que se recibe información sobre los fondos reservados y en la que se controla algo tan delicado como el CNI, vamos a tener a Gabriel Rufián, de Esquerra, a Miriam Nogueras, de Junts, como premio por haber señalado y amenazado a jueces en activo con nombres y apellidos, y a Merche Aizpurua, de Bildu, que en sus tiempos mozos trabajó de redactora en el diario que señalaba los objetivos de la banda terrorista ETA. Vamos, ya le digo, puedes llamarlo Operación Termita o si quieren, Operación Zorra en el Gallinero, que además, lógicamente, cuenta con la colaboración inestimable de Sumar, el socio de gobierno del PSOE, que ayer anunció que va a proponer en el Congreso despenalizar las injurias a la corona, el ultraje a los símbolos nacionales, las ofensas a los símbolos religiosos y, no se lo pierdan, el enaltecimiento del terrorismo. Y claro, el PSOE ya ha dicho que, aunque la idea no le entusiasme, que va a permitir su tramitación. Y en eso estamos, en la Operación Termita, mientras hoy Sánchez y Feijóo tendrán su primer cara a cara en el Congreso en una sesión de control. Que, por cierto, parece que Feijóo puede aceptar reunirse con Sánchez próximamente, mandándole previamente un orden del día sobre la